Seguimos nuestros estudios en el libro de Miqueas esta mañana. Si quieren acompañarme en sus Biblias, sus copias de la Palabra de Dios, a Miqueas capítulo 3. Recordarán que Miqueas tuvo un ministerio largo a través de varios reyes. Algunos pensaban que a lo mejor servía casi hasta 50 años, por lo menos 30, más de 30 años. Aquí está un hombre lleno de experiencia en los caminos de los políticos, de los oficiales públicos, que hable estas palabras a nosotros a través de la inspiración del Señor. Déjenos escuchar a Miqueas capítulo 3 nuevamente mientras leemos la palabra de Dios. Y dije: Huid ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. ¿No corresponde a vosotros conocer la justicia, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les arrancáis la piel de encima de la carne de sobre sus huesos, que coméis la carne de mi pueblo, les desoléis su piel, quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera? Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca declaran guerra santa. Por tanto, para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu de Dios, del Señor, y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Ha oído ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcís todo lo recto, que edificáis a Sion con sangre y Jerusalén con iniquidad? Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo: ¿No está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte de templo será como las alturas de un bosque. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta mañana. Un buen maestro nunca tiene miedo de la repetición. Déjame decírtelo otra vez. Un buen maestro nunca tiene miedo de repetirse. Miqueas, evidentemente, lo que vemos aquí en capítulo 3, era un buen maestro porque Miqueas hace su punto y luego hace su punto otra vez y luego, tercera vez, repite su punto, ¿no? Su blanco es el liderazgo malo y no pierde su blanco, cada uno de sus blancos, si eres un gobernador o un profeta, sacerdote, cualquier líder del mundo recibe un trato, unas palabras de Miqueas. ¿Por qué hace un punto y lo repite? ¿Por qué la repetición? Bueno, quiero que sea claro como el cristal que liderazgo que no sigue a Dios es absolutamente una maldición, una enfermedad sobre cualquier pueblo. Y la repetición nos enfatiza que tan profundamente a Dios le importa esto y que tan peligroso y dañoso es esto al pueblo de Dios. Y necesitamos nosotros escuchar ese mensaje. Nosotros que somos líderes necesitamos escuchar ese mensaje una y otra vez. Así que nuestro enfoque hoy es el liderazgo que no es según los pasos de Dios. Y esta repetición quiero enfatizar un poco unos momentos. Van a observar que hay como tres divisiones en nuestro capítulo, que cada uno empieza con dirigirse a cierto grupo. Así que vemos en versículo 1, ahora escuchen ahora cabezas de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. Y otra vez, versículo 5, dice, así dice el Señor acerca de los profetas. Luego otra vez en versículo 9 dice, uy, ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. Y finalmente va a hablar a los sacerdotes y profetas en versículo 11. Así que tres grupos, aquí hay conexión entre cada uno, ¿no? Pero para cada uno de los tres grupos hay una acusación. Él habla a ellos sobre su pecado y eso lo veremos en cada sección. Y muchas veces la palabra es, ¿quiénes o qué hacen o cometen tales cosas? ABC. En cada sección hay una sentencia. Dios pone juicio, pone sentencias sobre ellos a causa de su maldad. Así que vamos a estar saltando un poco aquí, rebotando en ese pasaje. Quiero que estén preparados para eso. Algunos puntos, cuatro puntos que podemos extraer en nuestro capítulo. El primero es esto. Dios ve todos los actos de liderazgo inmundo. Dios ve todos los actos y hechos de liderazgo inmundo. Y podemos anticipar, no esperar, que algunos de estos tratos, algunas de corrupción fuera a lo abierto, ¿no? Ellos tenían tanta arrogancia que probablemente algunas de esas cosas sucedieran delante de los ojos de todos, ¿no? Pero probablemente la mayoría de esa corrupción sucedió en secreto. Los tratos de acuerdos sospechosos del cuarto detrás. Aquí el Señor está mostrando que Él ve todo lo que está sucediendo. Primeramente vemos a cómo Él habla a los jefes y gobernantes en versículos 2 y 3. Dice, vosotros han cancelado todo lo que quiero. Ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Ha sido eso cambio o reversal de completo. Todas las cosas que le importa a Dios, todas las cosas que ama a Dios, ellos han rechazado. Y las cosas que Dios menosprecia, desprecia, esas son las cosas que a ellos les encanta y usan en sus juicios. Y cuando dice al fin de versículo 1, no corresponde a vosotros conocer la justicia. No es meramente un asunto de ellos olvidando ciertos hechos que hubieran sabido. No está tratando de su abrazar de lo bueno y lo correcto. Ustedes sabrán que muchas veces en la Biblia la palabra conocer es usado en una situación íntima, ¿no? Y aquí es la situación aquí. Debe haber un amor de la verdad, un amor del juicio, el juicio entre el pueblo de Dios. Y esa palabra justicia es un concepto grande en nuestro capítulo. Vamos a mencionar esos dos o tres puntos en nuestro pasaje, ¿no? Pero la justicia, alguien ha dicho que la justicia es la verdad en acción, es la verdad vivida. Y esto es lo que el Señor quiere y ama. Espera que su pueblo y su liderazgo conozca y abracen y amen a la verdad y su vivir. Pero no es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Es una de las descripciones más asustantes y sorprendentes de maltrato y opresión en toda la Biblia. Él, bueno, ustedes lo ven, él compara al liderazgo y lo que están haciendo a los caníbales. Y él pasa por todo el proceso, ¿verdad? Desde quitar la piel, de separar carne de huesos, y luego el cortar en pedazos de todas las partes para hacer un tipo de caldo. Y dices, eso es lo que el liderazgo en mundo está haciendo. Ellos están comiendo los débiles, los vulnerables. Eso es qué tan profundo es el maltrato. Y más, eso es lo que tan importante es el maltrato del oprimido en los ojos de Dios. Ustedes saben, en el Corte Supremo hay la estatua de la Dama Justicia, ¿no? Ella está ciega, ¿no? Y parece que la venda ha caído un poco y hay como dos gotas, dos lágrimas de la justicia. Hay como justicia para los quienes tienen la justicia, para los que no. Pero en dos niveles de justicia, no dos lágrimas. Y ellos tienen riquezas y la forma de ganar la justicia, y hay otro nivel de justicia para ellos quienes no. Y el Señor dice, yo veo esto y odio esto. Y luego sigue adelante a hablar de los profetas en la sección del medio, ¿no? Y encontramos que los profetas son peores, ¿no? Y podemos ver cómo y por qué quisiera separar más bien los profetas para atención especial, porque sí, los líderes civiles, nuestros gobernantes políticos, yo creo que seguramente siempre han tenido mala reputación desde casi el principio, ¿no? Pero seguramente el hombre de Dios, ¿no? Seguramente el profeta, él estaría manteniendo a los gobernantes fieles, ¿no? Buscando llevarles a rendir cuentas con la palabra de Dios. No, pero descubrimos que muchos de los profetas en los días de Miqueas están trabajando junto con los ricos, haciendo las mismas cosas que hacen los ricos. Y lo vemos como lo dice en versículo 5. Ellos proclaman paz, tan solo que reciben de comer, ¿no? En otras palabras, el precio del profeta, mientras ellos ponen algo en sus palmas, no algo en sus manos, entonces tu mensaje es favorable, pero si tú vas al profeta con tus propios problemas y tú no le puedes dar un costo, un precio suficiente, entonces el mensaje será muy diferente, no va a estar enojado contigo, va a declararte guerra contra ti. Un comentarista lo dice así, dice, lo que salió de la boca del profeta dependía de lo que entró en su boca. ¿Qué tan bueno le vas a alimentar? ¿Le alimentas bien? Vas a recibir una promesa de bendición para el futuro, ¿no? Pero si no, pues no. Probablemente ya usted ya puede pensar en aplicaciones modernas de estas cosas. Es fácil. A atacar los blancos fáciles, ¿no? Pero todos nosotros debemos estar pensando y escuchando lo que Miqueas tiene que decirnos a nosotros. Luego se enfoca en el liderazgo entero en versículos 9 y 12 y dice, ustedes odian la justicia, aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto. Y luego al versículo 10. Que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues sabemos desde los arqueólogos que en ese tiempo para con Jerusalén era un tiempo de gran expansión. Dentro de la ciudad había muchos proyectos de construcción en la ciudad capital de Jerusalén. ¿Y cómo es que terminan estos proyectos? Bueno, se terminan a través de mucho, mucho, un esfuerzo masivo de labor. Y puede ser que la situación en los días de Miqueas fuera algo parecido a las noticias que salieron hace poco en Dubái. Recordamos que la Copa Mundial de este año estaba en Dubái y ellos tenían mucha construcción y fueron criticados porque durante de construir todos los restaurantes y cosas con mucha prisa, ellos contrataron a muchos trabajadores de otros países, no ciudadanos, gente que solía salir de países en desarrollo y muchos de sus trabajadores se murieron a causa del trato que recibieron a través de su labor. Y puede ser que eso es lo que quiere decir Miqueas, así algo parecido en versículo 10. Entonces, esta es la imagen, ¿no? El cuadro que nos está pintando. Y que es lo que aprendimos de eso, es que el Señor ve estas cosas y Él no está agradecido. Lo ve entre nuestros líderes de nuestro gobernante, de nuestra nación, estado y en municipios. Él ve cuando hay dos niveles de justicia, cuando hay un trato especial dado a algunos más allá de los demás. Él ve cuando los ricos tienen lo que quieren y pueden tener influencia o sobornar a los jueces y todo eso, ¿no? Para tener lo que quieran. El Señor ve cuando los más débiles, los más vulnerables, los que no han nacido todavía, son maltratados o de cierto trasfondo, cierta raza, no reciben justicia. El Señor ve estas cosas. El Señor lo ve en la iglesia. El Señor lo ve en la iglesia cuando los menos de estos, cuando el nuevo creyente o el creyente de un trasfondo diferente no recibe el mismo respeto como un miembro de mucho tiempo o un miembro bien, con buenas conexiones de la iglesia. El Señor ve todo esto y lo odia. Esta gente estaba muy religiosa. Vamos a observar que ellos claman al Señor, adoraban al Señor, son buena gente de la iglesia, ¿no? Pero lo que han hecho en realidad es lo que mucha gente todavía de la iglesia suele hacer. Dividen, hacen una división entre su semana, toda semana y su día de domingo. Hacen una vida separada, ¿no? De su vida sagrada y su vida normal. Rick Phillips cuenta una historia de estar en un avión al lado de alguien con una experiencia interesante de haber sido pastor, pero luego se cambió y trabajó en el mundo de negocios. Y el señor Phillips pregunta al hombre, ¿qué has aprendido de esa transición desde la iglesia al mundo de negocios? Y dice, he aprendido la gran diferencia entre cómo se comporta el creyente en el domingo y cómo se comporta el creyente lunes a viernes 9 a 5. Hay un gran cambio, gran diferencia. Y es la gente que estaba religiosa, conocía las palabras correctas y decían que conocían a Dios, podían hacer división entre su vida los domingos y el resto de semana. Y el Señor dice, el Señor ve más bien a todo esto. Pero número dos, vemos que Dios actúa contra el liderazgo inmundo. No es suficiente que solamente lo vea, sino también va a traer sus juicios sobre ellos. Va a haber esta correspondencia correcta entre su pecado y el castigo que recibirán. Y observarán en versículo 4, ¿no? Por primera vez, Él se enfoca en este juicio que va a caer sobre las cabezas y de ellos, de los jefes y gobernantes del pueblo. Dice, entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá. Eso hemos escuchado parecido antes, ¿no? A través de los años, gente ha clamado a Él por necesidad y gente ha clamado a Él por justicia. Esa palabra, clamar, es una palabra que a veces en las Escrituras es usada de una forma técnica, ¿no? De alguien buscando justicia de un juez, alguien buscando justicia de alguien que tiene poder. Y aquí el Señor dice, habrá tiempo en que tú vas a tener gran necesidad y clamarás por ayuda y no va a haber nadie. Yo voy a cerrarme los ojos, los oídos y no voy a venir a su ayuda. Y vemos lo tan vital es esto, ¿no? La gente de Dios era un gente que dependía, su existencia dependía a ellos, quienes clamaban por el Señor. Ahí estaban en Egipto, esclavos de toda la gente más vulnerable, ¿no? Y el Señor escuchó sus clamores y los mostró misericordia. El Señor aquí dice, su maldad ha sido tan malo y su corazón ha sido tan endurecido hacia los demás que yo no voy a escuchar su clamor. Y además, ocultará su rostro. Ahora, esa es gente que adora, asistía a la iglesia cada semana, hubiera escuchado la bendición de Aarón. El Señor te bendiga y te cuida. El Señor haga brillar su rostro sobre ti. Pero no dice Dios. Mi rostro no va a brillar, no va a aparecer delante de ti a causa de su maldad. Juan Calvino dice, no hay un peor maldad que pueda caernos que encontrar que Dios nos rechaza las peticiones nuestras. Y luego vemos a los profetas, ellos reciben una respuesta, un castigo exactamente precisa a su maldad, versículos 6 y 7. ¿Cuál será un juicio correcto o adecuado sobre los profetas? Pues, ¿qué tal si ya nunca jamás reciban un mensaje del Señor y llega a ser obvio a la gente? ¿Qué no tiene nada que decir? En otras palabras, están ahora en tinieblas, oscuridad. No son dadas ninguna luz. No son dadas ninguna revelación. No son dadas nada más de lo que podrían compartir con los demás, ni podrán a decir sus mentiras en una forma que convenza a nadie. A todos será obvio que no tienen nada que decir, que están vacíos y huecos. Me recuerdo de la historia de Hector MacPhail. Era un predicador, pero no un ministro convertido. Y su esposa era creyente y ella por fin llegó un día a él y dijo, Héctor, yo estoy muriendo adentro, tengo tanta hambre. No estoy siendo alimentada de tu predicar. Ella dijo, quiero asistir a otra iglesia. Y lo hizo. Estaba en Escocia, así que él le llevó a la feria, o sea, ese barco que podría pasar a la iglesia a donde quiso asistir, y mientras ella se fue, le distancié de él. Ese empezó algo en él. Empezó algo, la obra del Señor en él, cambiando su vida, dándose cuenta que no tengo nada que ofrecer de yo mismo. No hay alimento que yo pueda proporcionarle. Si ella no está siendo alimentada, ¿qué tal de la congregación mía? Así que el Señor usó eso para empezar un proceso que por fin lo llevo a sí mismo, pero no tuvo nada que decir. Ella tenía hambre, estaba muriendo de hambre. Y puede ser así, será así más bien para los profetas. Ellos no tendrán nada que decir, nada de valor, será obvio a toda la gente. Y luego termina esa tercera sección, ¿no? Él termina el resumen de todos los líderes, va a mencionar a los jefes y gobernantes de todo el pueblo, versículo 11, sigue mencionando a los profetas y sacerdotes, y a esta gente está muy segura de sí mismo. Dice, pues nosotros confiamos en el Señor, nosotros, Él es nuestro Salvador, nos apoya en el Señor, pero están presumiendo, ¿no? Obviamente están presumiendo, están diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? En otras palabras, el templo está en medio de nosotros. El templo está aquí, así que Dios está mirando a nosotros. ¿Qué nos puede ir mal? ¿Cómo es posible que no nos bendiga? El Señor está entre nosotros. El Señor dice, pues, yo tengo una solución a esto. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. El monte del templo será como las alturas de un bosque. Esta cosa te será quitada y el templo será destruido, no van a poder presumirse más. Así que aquí tenemos una gran advertencia a los líderes que se sirven solamente a sí mismos. ¿Ese es liderazgo de un siervo? No, esto es sírveme a mi liderazgo. Sírveme a mí. El Señor lo ve. Y lo odia. Y va a actuar contra ellos. Y para con la gente de Dios que esté oprimida bajo ese liderazgo, ese tipo de liderazgo, es una consolación, ¿verdad? Es un rayo de esperanza, ¿no? De luz a nosotros que, obviamente, a nosotros nos encanta la justicia porque a Dios le encanta la justicia. Y Dios no va a permitir su justicia para siempre que sea despreciada y pisoteada bajo esa, los pies de ese tipo de gente. Habrá tiempo en que va a corregir las cosas y en que quitará esos malos. Salmo 125 habla de esto. Ahora aquí está la cosa importante, yo creo, para con usted y mí. ¿No se enoja ese tipo de liderazgo? Lo vemos en el mundo de los políticos, lo vemos en la iglesia. ¿No se enoja? Sí, nos hace enojar. ¿Es apropiado de disgusto? Sí, es apropiado. Pero algunas personas se paran ahí. Son cínicos o pesimistas y llegan a estar desilusionados. ¿Qué saben? Simplemente salen de la iglesia a causa de esas cosas. Pero lo que la palabra de Dios aquí nos anima a hacer es confiar en el Señor, confiar en Él, a aferrarnos a Él en estos días oscuros cuando estemos bajo liderazgo inmundo, no alejarnos, no llegar a ser desilusionados con todo, sino saber que Dios tiene control, escucha todo y sabe todo y está trabajando y podemos orar que el Señor realiza salvación, que ayuda a su pueblo en medio de sus luchas, en medio de sus dificultades. El Señor va a actuar. Podemos confiar que lo hará en su tiempo. Ok, entonces dos cosas que eliminamos, dos puntos más. Dios ve, Dios actúa. Ahora número tres. A Dios le importa. A Dios le importa a las víctimas del liderazgo inmundo. Ahora, yo quiero sugerirles que podemos decir eso sobre todas las víctimas del liderazgo inmundo, si son creyentes o no. A Dios le importa. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Puedes decir esto por esta causa? ¿Cuál es un propósito muy importante para que Dios nos ha dado líderes humanos? Pues un propósito muy importante es que su propósito es reflejar, ahora no lo hacen muy bien, pero deben reflejar algo del carácter de Dios, algo de compromiso de Dios a la justicia, a la compasión. Así que cuando vemos a liderazgo humano funcionando bien, nos levanta el corazón hacia Dios. Y espero que algunos de nosotros hayamos experimentado eso. Hemos tenido alguien piedoso en un puesto de liderazgo y nos ministra y fortalece nuestro liderazgo, digo, nuestra relación más bien al Señor. Es un propósito del liderazgo, apuntarnos hacia Dios. Y un paréntesis, si tú te encuentras en un lugar de liderazgo, a lo mejor es algo público o informal o algo informal. Si eres líder de clases dominicales o nomás en la casa o en el trabajo, donde sea, ese debe ser alguna de tus oraciones normales, regulares todos los días, que reflejo yo algo de carácter de Dios a los alrededor de mí, a los bajo mi autoridad. Debe ser un propósito, una oración nuestra. Y para decirlo de otra forma, ¿no? La gloria de Dios y bien de los demás, ese propósito del buen liderazgo, ¿no? La gloria de Dios y el bien de los demás. Esos son los dos blancos, dos propósitos en todo lo que hago. Y para hacer eso, nuestra oración diario y perseguirlo, la gloria de Dios y el bien de los demás. Y si tú algún día quieres ser un líder en alguna capacidad, es lo que haces ahora para prepararte a ser un líder. Buscar la gloria de Dios y el bien de los demás. Eso es lo que el Señor, lo que se va a tratar. Yo no estoy ahí en la lista de las prioridades. No estoy ahí encima de todo. Yo estaré bien. El Señor va a hacer eso. El Señor puede confiarme que me va a cuidar, pero el bien de los demás y la gloria de Dios es lo que se trata, el buen liderazgo. Así que cuando el carácter de Dios, cuando los líderes sean malos y inmundos, el carácter de Dios es ofendido, ¿verdad? El carácter de Dios no es revelado. El carácter de Dios está siendo como que compromisado o contaminado al estar vinculado con esta maldad. Así que a Dios le importa quién sea el víctima cuando sucede esas cosas. Y lo vemos aún en las leyes que nos da Dios. En el Antiguo Testamento hay leyes contra el soborno. ¿Por qué hay leyes contra el soborno? Por casualidad. Ellos quienes han estudiado las culturas de aquellos días, han descubierto ninguna ley parecida. Solamente era parte de los negocios, ¿no? Era algo normal, anticipado. Claro que va a haber sobornos, ese es el precio de hacer los negocios, ¿no? Pero ¿qué es lo que está presumiendo todo esto? Presume, ¿no?, que hay un lugar especial para los ricos, ellos quienes pueden pagar los sobornos y pueden adquirir lo que quieran. Pero Dios entre todos los grupos, toda la gente en aquellos días, Dios solamente da una ley prohibiendo eso, bueno, porque quiere que los débiles, los necesitados, que tengan acceso igual a la justicia. Así que aún sus leyes tiene el propósito de fortalecer esas ideas, de proteger a los pobres, de edificar una sociedad de compasión y justicia. Es el propósito de Dios. Es lo que nosotros como una iglesia debemos ser. Debemos ser una iglesia, un lugar de luz en medio de tinieblas, una comunidad de hermandad, una comunidad de paz y compasión y justicia también, que se puede ser mostrada al mundo nuestro. Así que a Dios le importa cuando llega a ser confundido y dañado esas ideas, esas cosas. Pero también siempre tiene un cuidado especial hacia los suyos. Observamos en nuestro capítulo que hay dos o tres lugares en que el Señor recuerda a estos líderes. Este es mi pueblo. Esas son mis personas que estás maltratando. Esa gente que estás pisoteando día tras día, esa gente cuyas vidas estás devorando. Esta es mi gente. Esa gente, ese pueblo es la niña de mi ojo y es mi tesoro, mi posesión. Así que usted como creyente puede tener ánimo en esto. Si usted está siendo maltratado como creyente, puede encomendarte. Eso es lo que se trata primero, pero no encomendarte al Señor en medio de su sufrimiento. Su padre es el juez. Y usted puede encomendar, confiar, entregar su situación a él. A Dios le importa las víctimas. Y eso significa que nosotros como pueblo debemos preocuparnos, debemos cuidar a los más vulnerables, asegurar que hay justicia y cuidado hacia ellos. Eso nos lleva entonces al último punto, última cosa aquí. Vamos a enfocarnos un poco más en eso. Es fácil hablar los pecados de los demás. No es gran consolación a nosotros. Pero número 4, Dios ofrece a los inmundos una salida, una forma de ser salvos, salvación. Dios ofrece a los inmundos esto. Así que me pregunto, mientras hemos estado leyendo a través de nuestro capítulo, pensando y hablando de eso, si esa descripción llega a ser un poco incómoda a nosotros. En otras palabras, yo me pongo en primer lugar me pongo adelante de los demás, sí. Es fácil criticar a los quienes tienen poder, ¿verdad? Ellos son capaces de hacer lo que probablemente está en nuestros corazones hacer. Y muchas veces no tenemos nosotros la oportunidad. Y la historia nos ha dicho que cuando gente salen de poder, o más bien gente fuera de poder, a lo mejor llegan a los en poder. A lo mejor sean geniales en criticar a los demás cuando tienen poder, pero cuando llegan a tener poder, ellos mismos repiten, sí, yo me pongo en primer lugar en frente de los demás. Amo la idea del amor de Dios, pero no su señorío tanto. Sí, sí, es cierto. Y eso es lo que la gente aquí hacía. Eran muy religiosos. Podían hablar del Señor, podían clamar al Señor, podían adorar al Señor, podían aún apoyarse en el Señor, porque ellos le amaban la idea de elección, de un pacto. Les encantaba la idea de ser el pueblo elegido de Dios, pero no tenía ningún efecto de sus vidas diarias. En otras palabras, no lo confesaba como Señor. Eso revelaba que toda su relación a Dios era una mentira. La idea del amor de Dios, sí, me encanta esa idea, pero la idea de su señorío, no tanto me gusta. Y aún esto, al fin del día, ¿mi cuenta bancaria tiene la última palabra en cuanto a mis decisiones? Es la cuestión más grande para mí. ¿Cómo me va a afectar a mí financieramente? Eso es lo que los líderes inmundos decían y hacían. El dinero era todo. Así que eso es muy, te hace incómodo. Entonces la predicación de Miqueas está funcionando. Está funcionando lo que está diciendo. Y si está funcionando, entonces usted necesita escuchar que una palabra de gracia en nuestro capítulo. Y esa palabra llena de gracia es la palabra aquí. O como dice en versículo 5, así dice el Señor. Oigan más bien, o escuchen. Eso quiere decir que todavía está hablando Dios, todavía está hablando a los pecadores. Y tienes que preguntarte, ¿qué tipo de gracia? ¿Qué tipo de gracia llevaría a Dios a seguir hablando a pecadores como aquellos para que escuchen, para que se arrepientan, para que cambien? Esto es su propósito, ¿no? En todo esto. Y sabemos que es su propósito esto porque vemos a Miqueas cómo es como persona. Y vemos que aquí hay un versículo que no cabe con todos los demás, ¿no? El versículo 8 no caja con los demás porque ha sido acusación, acusación, sentencia, sentencia y juicio, ¿no? Pero luego en versículo 8 tenemos algo diferente. Miqueas habla por su parte, ¿no? Es casi un paréntesis, casi a un... Y no es como jactarse, ¿no? No es jactarse, es decir, el Señor todavía está aquí. El Señor todavía no nos ha abandonado, no ha abandonado a su pueblo. Y mi ministerio está probando eso, ¿no? Él dice, de hecho, es una oración muy enfática, ¿no? Dice, yo, pero yo. Está distinguiéndose, separándose de los falsos profetas, ¿no? Sí, ellos tienen la mayoría, ¿no? Pero el Señor no ha hablado a hablarnos, no ha hablado de mostrar misericordia, porque el Señor ha dado un profeta que trae mensaje de Dios en verdad. Y yo, en cambio, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. un hombre y un mensaje. Un hombre y un mensaje. Y este es misericordia. Hay misericordia en esto, en el hecho de que hay Miqueas en los días de liderazgo inmundo y los días de tanta espiritual oscuridad espiritual, tanta corrupción, que todavía hay un hombre como Miqueas que vive por Dios y que está hablando por Dios. Y debemos darle gracias, Señor, que hay todavía, aún hoy en nuestros días, gente que hace en eso. Podemos regocijarnos en esto. J.I. Packer recuerda yendo a escuchar a Martin Lloyd Jones por primera vez como estudiante. Era Packer y había escuchado de Lloyd Jones y fue a escucharla predicar y salió de la predicación aquel domingo. Y dijo después, yo nunca había escuchado un predicador con tanto de Dios en sí mismo. Tanto de Dios en sí mismo. Esa debe ser una oración, una petición de cada creyente, ¿no? Cada predicador, perdón, y cada creyente a lo mejor también. Pero Miqueas era un hombre así. ¿La predicación de Miqueas funcionaba? Es buena pregunta, ¿no? Esta idea, esa forma muy confrontacional, atacar a todos, poner a todos los ricos y poderosos en su blanco, ¿no? Seguramente tenía mucha valentía, ¿no? Pues sabemos que sí funcionó. En parte sí funcionó. Porque, versículo 12, ¿no? El último versículo de nuestro capítulo, observan, versículo 12, es algo especial en ese versículo, ¿no? Es el único versículo citado por completo en otro escritor, otro autor del Antiguo Testamento, Jeremías. Jeremías, 100 años después, en el capítulo 26 de su libro, él cuenta la historia de ellos con poder que quieren matarlo, ¿no? Quieren matarlo porque está predicando un mensaje de arrepentimiento. Está predicando un mensaje muy parecido a lo que predicaba Miqueas en sus días, ¿no? Y algunos de los piadosos ancianos interviene, ¿no? Y dice, ¿por qué quiere matarlo? Solamente es lo que él estaba haciendo Miqueas. Solamente está haciendo Jeremías lo que decía Miqueas. Dice, ¿no se acuerdan lo que sucedió? El rey Ezequías se arrepintió a causa de la predicación de Miqueas. Así que, ¿qué es lo que están haciendo a querer matar a Jeremías? Solamente es un profeta fiel. Ezequías se arrepintió al escuchar la predicación de Miqueas. Dios estaba obrando. Y yo me pregunto si Dios quisiera estar obrando hoy día. Yo sé que sí, para llevarnos a arrepentimiento sobre esos grandes puntos ciegos en nuestras vidas en que nos encanta la idea del amor de Dios, pero no lo estamos siguiendo todos los días. La idea de que lo más importante es nuestras finanzas, nosotros mismos. La idea de que la forma en que siempre estamos colocándonos primeramente y lastimando a los demás en el proceso. Necesitamos un salvador, ¿verdad? Necesitamos un salvador. Y espero que mientras pensemos en lo que dice Miqueas en versículo 8 de estar lleno del Espíritu del Señor, espero que eso nos recuerde a nosotros de un hombre mayor, un hombre más grande, un mensaje más pleno que predicaba a Miqueas. Recordarán al primer sermón, el primer texto del sermón de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Él me ha enviado a sanar a ellos de corazón roto, a proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos. Él lo dijo, y librar más bien a los oprimidos. Proclamar el año aceptable del Señor. Porque cuando vemos a Jesús, vemos a dos cosas muy importantes. Vemos que Él a un lado sufrió injusticia. Si tú eres víctima de injusticia, Jesús es a quien debes acercarte. Es fácil enojarte, es fácil meditar esas cosas y publicar enojo en medios sociales, ¿no? Pero, hombre, ¿qué cosa ir a Cristo? Que plenamente, completamente puede comprender cómo ha sido tratado. Él puede ayudarte. Él sufrió injusticia, pero el otro man, otro lado, en la cruz era la justicia perfecta, mostró la justicia perfecta de Dios. Esas dos cosas van juntos. En la cruz sufrió el castigo de nuestros pecados. Para que Él, para que Dios sea justo y todavía justifica al inmundo, el injusto, usted y yo. Así que Miqueas nos apunta hacia el hombre mayor, Jesucristo, el que es la respuesta al liderazgo inmundo. No, Él es el líder que necesitamos, que necesitamos. Él es el líder que Dios nos ha dado. Él entregó su vida por nosotros. Déjanos regocijarnos hoy en esto. ¿Se pondrían de pie mientras oremos? Padre, hay mucho que hace nuestros corazones lamentar en este mundo. Lamentamos cuando vemos a gente distorsionando tu imagen y carácter en la forma que sean líderes. Y lamentamos que las mismas tendencias están en nuestros propios corazones. Ellos necesitan un líder como Cristo y nosotros también necesitamos un líder como Cristo. Pedimos que podremos regocijarnos, que tú sigues siendo fiel a tu palabra, fiel a tu pueblo, fiel a tus promesas, a nunca dejarnos sin testigo, testimonio de tu verdad, para seguir trayendo tu palabra a nosotros día tras día, semana tras semana. Te damos gracias, nuestro Dios, por ser tan bondadoso a nosotros, por tener tanta paciencia hacia nosotros. Gracias por nuestro gran Salvador y Señor, tu Hijo Jesús. Pedimos en su nombre. Amén.